¿Es cierto? ¿Podemos obsequiarle a alguien una porción de las Escrituras llamada el Evangelio de Juan, Marcos, el que sea? Pero en realidad, lo que estamos obsequiándole es un pequeño librito. Es lo que estamos obsequiándole. Y en ese librito aparecen una serie de incidentes, ¿no? Todos tomados de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve, ¿no?, hasta cierto punto, aquello que fue la vida de Él, su ministerio. Y una vez más, a eso le llamamos el Evangelio. Yo quiero una vez más enfatizar, para intensificar la inquietud, quiero una vez más enfatizarles que eso no es el Evangelio. Es interesante que si nosotros decimos, bueno, Mateo, el Evangelio de San Mateo, y presentamos y decimos a alguien, he aquí el Evangelio, ¿cómo puede ser Mateo un Evangelio, o el Evangelio en otras palabras, cuando no concuerda con el de Marcos? Cuando no concuerda con el de Lucas, y mucho menos concuerda con el de Juan. Entonces es un Evangelio dividido. ¿Se dan cuenta? Si decimos, el Evangelio es el librito que escribió Mateo, Leví. Si ese es el Evangelio, entonces, si ese es el librito, primeramente carece de poder. O en otras palabras, es un poder hasta cierto punto limitado. Coincidencial, pudiéramos decir, porque en base a lo que pudiéramos llamarle la circunstancial, porque basado en las circunstancias, si el individuo se siente muy necesitado, lo recibe, y si no, pues no lo necesita. Lo otro es que no es el Evangelio a causa de que no concuerda con los demás. Ahora, ni ellos, repito, ni tienen los mismos capítulos, ni en los capítulos están escritos, digamos, por ejemplo, Marcos, que es el más pequeño de ellos, más sintetizado, ni tiene el mismo orden cronológico, ni los versículos coinciden los unos con los otros, sino es, pudiéramos decir, el hombre el que ha intentado crear una armonía entre los evangelios. Y todos lo sabemos, hay libros específicos que denotan, en otras palabras, hacen resaltar la armonía, así se llama, armonía de los evangelios. Todo esto tiene que conducirnos a un sitio. Eso es, si realmente empezamos a sentir inquietud. Porque, por ejemplo, hay personas que puede pasar una locomotora por arriba de ellos y no sienten nada. Pero a lo que me estoy refiriendo ahora es que si todo esto que estamos diciendo ahora tiene sentido, y nosotros en algún momento hemos creído o hemos enfatizado que este es el Evangelio, entonces algo anda mal. Es interesante algo más que vemos en las Escrituras, y es que los datos que hallamos, por ejemplo, en un evangelio, no son exactamente los mismos datos que hallamos en el otro. Por ejemplo, los milagros que vemos en el evangelio según San Lucas son mucho más que lo que podemos ver, por ejemplo, en el evangelio de Mateo. O, por ejemplo, las parábolas que vemos en, por ejemplo, en Mateo son mucho más que las que aparecen en Juan. Es más, Juan no creo que tiene, no recuerdo en estos momentos, retiro lo dicho. Iba a decir que, en otras palabras, que tenía más parábolas, estaban más escritas más parábolas en Mateo que en Juan. Ciertamente hay más parábolas escritas. Ahora sí, alguna parábola en Juan, esta no la recuerdo en estos momentos. Pero hay una cosa que queremos ver para comenzar aquí en, precisamente en Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan capítulo 21. Yo quisiera para ver si pudiera en una forma más enfática, quizás poder aclarar de que el Evangelio, a lo que me estoy refiriendo en sí, todo lo que estoy tratando de decir es que los milagros, las enseñanzas, junto con las parábolas, la doctrina, todo aquello que he acabado de mencionar aquí ahora en este momento, no es lo que hace el Evangelio. No es lo que significa el Evangelio. No son las enseñanzas de Jesús, no son los milagros que Él hizo, es mucho más que todo eso. No son las enseñanzas, no son las parábolas, es mucho más que todo eso. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 21, dice aquí en los versículos 24 y 25, Juan hablando de sí mismo decía, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Si el Evangelio consiste meramente en los milagros y las cosas que Él hizo, entonces es un Evangelio incompleto. Empezamos ahora a sanar la curiosidad, en otras palabras, a ver con sentido a lo que nos estamos tratando de referir, a dónde queremos llegar en esta noche. Que el Evangelio es más, mucho más, que las cosas que hizo Jesús o que enseñó Jesús. En cuanto al hecho de que los evangelios, plural, los evangelios, son diferentes unos a otros, en otras palabras, la razón por que estos evangelios son todos distintos es que los escritores no decidieron un día sentarse en un lugar, ¿no?, sentarse alrededor de una mesa y ponerse de acuerdo para ver lo que ellos iban a escribir. Y en otras palabras, escribir cuatro libros que vinieran a ser, o en otras palabras, que tuvieran el mismo contenido cada uno de ellos, a fin de poder armonizar, a fin de que tuviera sentido ante los ojos del mundo, o en este caso, ante los ojos de la iglesia. Es más, quisiera que ustedes buscaran conmigo en Lucas, por favor, en Lucas capítulo 1. Quisiera que vieran, por favor, que los evangelios fueron escritos independientemente unos de los otros. Cada uno de ellos fueron escritos independientemente. Hay ciertos teólogos que han intentado crear, hay distintas versiones, pero todos no son más que asunciones, en otras palabras, no son más que conclusiones sin, pudiéramos llamarle, sin base. Quiero que observen, por favor, la forma tan independiente, por lo menos que se ve en Lucas, de que esos evangelios fueron escritos en forma independiente los unos de los otros. Leyendo aquí desde el versículo del 1 al 3, por lo menos, vamos a ver. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Noten, por favor, esa palabra tan personal, tan individual, tan independiente. Me ha parecido también a mí. ¿Podemos observar eso? Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es que Él no fuerza a nadie. ¿Sabían eso? Es algo muy personal. Dios, siendo soberano y pudiendo actuar como mejor Él quiera, Él no ejerce un monopolio, por así decir, sobre aquellos a los cuales Él ama. En otras palabras, la palabra nos enseña de que los hijos de Dios son aquellos que son guiados, no empujados por el Espíritu. Así que aquí vemos que después de Lucas haberse empapado profundamente de todas aquellas cosas que eran ciertísimas, a él le pareció correcto. Se entiende bajo la inspiración del Señor escribir estas cosas. Y no dice que lo hizo en relación con los demás evangelios, sino lo hace, en otras palabras, en una forma muy personal. Muy personal, muy independiente. Ahora, si podemos tomar estas dos cosas, el evangelio número uno no consiste en las cosas que él hizo, porque de lo contrario, como decía Juan, se necesitarían muchos libros para escribir todas aquellas cosas. Y número dos, que los evangelios son diferentes, o en otras palabras, son independientes los unos de los otros, por eso es que no hallamos lo que pudiéramos llamarle así una armonía entre ellos. Se ve ese sabor particular, pudiéramos llamar, entre uno y el otro. Creo que hasta eso verifica las Escrituras. Si mal no recuerdo, es en 1 Corintios 12:27, donde dice que somos miembros cada uno en particular. Somos miembros cada uno en particular. Por eso decía el escritor Lucas que a él también le había parecido poner estas cosas por escrito. Ahora vamos a intentar atar ahora en estos momentos, llegar a una conclusión. Cuando nosotros contemplamos los cuatro evangelios, lo que estamos viendo son los evangelios, plural. Pero si nosotros lo que queremos ver es el evangelio, singular, entonces tenemos que verlo a la luz de algo, se entiende, acontecimientos, por así decir, pero muy distintos a meramente a lo que nosotros entendemos por los evangelios, los acontecimientos de los evangelios. Cuando hablamos de los evangelios, principalmente lo que nos maravilla, lo que nos llama la atención tanto, pues ¿qué? Los milagros, ¿no? Las enseñanzas, etcétera, etcétera. Es lo mismo para los estudiantes de teología. De la forma que comenzamos fue diciéndoles a ellos, para poder estudiar teología, lo primero que hace falta es ponernos viseras y mirar objetivamente a aquello que está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, para poder realmente apreciar los evangelios y el contenido de los mismos, entiende todo lo que allí pasó, lo primero que hace falta es apreciar, saber evaluar lo que es el evangelio. Deseamos contemplar el evangelio en los evangelios. Y este es nuestro tópico en esta noche. El evangelio en los evangelios. Hay una cosa que incuestionablemente los cuatro escritores de los evangelios estuvieron en perfecta armonía y en perfecto acuerdo. Una cosa, Cristo, por supuesto, amén, amén. Sin Él no puede haber evangelio. Aleluya. Él es las buenas nuevas. Cuando realmente estamos hablando del evangelio, estamos hablando de aquello que es efectivamente las buenas nuevas. La definición de ella ya lo han oído ustedes, a ustedes hablar muchísimas veces. La definición del evangelio, es una palabra griega, evangelion, es buenas nuevas. Buenas nuevas. Ahora, esas buenas nuevas no son solamente, por eso es que carecen, si vamos a verlo desde este punto de vista, ese evangelio de páginas escritas meramente carece de poder. O, como decía alguien por ahí, es limitado. Creo que fue Tony el que lo dijo, no sé quién, el hermano Miguel Ángel. Es limitado. Es limitado. Y yo voy a dar mi propio testimonio tan solo en un momento. Es limitado. Yo recuerdo personalmente cuando, encontrándome ahora en cuestión de 18 años postrado en una cama, 18 años atrás, recuerdo que alguien se acercó a mí con el Nuevo Testamento abierto y allí estaba, lo traía delante de mí, el capítulo 13 del libro de Marcos. Y allí comencé yo a leer en ese pasaje acerca de guerras, rumores de guerra y de todas aquellas cosas que en verdad han estado aconteciendo. Y esto el Señor lo usó para tocar mi corazón. Yo me quedé impactado al leer esas palabras. Pero a pesar de ello, no quiere decir que yo había recibido al Señor Jesucristo. Leí una porción de los evangelios, pero no conocí el evangelio. Yo estoy conociendo el evangelio. Los evangelios lo he leído no sé cuántas veces, pero apenas si estoy entendiendo y apreciando, no qué es el evangelio, sino quién es el evangelio. La palabra evangelio, a propósito para aquellos que tienen sus concordancias strong, quiero que escriban por favor para que chequeen estos números en el Nuevo Testamento, por supuesto. El número 2098, que es la palabra evangelio, y al mismo tiempo que vean la composición de esa palabra, la cual es tomada del 2095 y del 32. En sí significa buenas nuevas. Pero esas nuevas, la palabra nuevas en el punto que, de, como entendemos, buenas nuevas, son nuevas angelicales. Porque la misma palabra evangelio, aún en el lenguaje castellano, podemos ver que la palabra ángel aparece en ella. Evangelio. Son nuevas angelicales o nuevas divinas que venían a aparecer en la persona de Jesucristo para una creación que estaba completamente deshecha. No era solamente buenas nuevas en cuanto a un lo que cualquiera puede escribir, gloria al Señor por ello, pero tenía que ver mucho más. Eran buenas nuevas, pero buenas nuevas expedidas por Dios. Fue aquella carta de amor, fue aquel evangelio escrito por Dios o enviado por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. En otras palabras, era algo más que solamente una persona con una historia detrás. ¿Se dan cuenta? En la vida de Jesucristo, en su misma vida, ya estaba escrito el evangelio. Él era el evangelio personificado. Dice la palabra que el verbo se hizo carne. La palabra, aquello que era el beneplácito de Dios, se hizo carne, se hizo palpable en medio nuestro. Habitó en medio nuestro y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. Al ver todo esto, y aún alzar un poco más nuestros ojos para poder apreciar qué significan esas buenas nuevas, tenemos que decir que esas buenas nuevas significaban nuevas de redención. Nuevas de redención. Juan, que no se especializó ni en escribir en cuanto a la genealogía del Señor, noten, 30 años han pasado por alto en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. 30 años, toda su vida humana, ha pasado por alto. Según el Evangelio de Juan. Y Juan comienza a redactarnos, Juan comienza a escribir en su Evangelio acerca de Juan el Bautista y cuando Juan el Bautista ve a Cristo Jesús. Y lo primero que Juan escribe en su Evangelio acerca de Cristo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El envío de Dios, nuevas de redención. En otras palabras, al ver a Cristo es ver el Evangelio. Y cuando consideramos lo que significa el Evangelio, tenemos que decir que el Evangelio son las nuevas de redención acerca de la deuda que fue pagada por él a un acreedor al cual le debíamos una deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Eso es algo que tenemos que nosotros aceptar, tenemos que identificar. Yo sé que lo aceptamos. Esto no es cuestión de tratar de decirle, tienen que creer, hermanos. Yo sé que ustedes lo creen. Pero la pregunta es, ¿podemos apreciarlo? ¿Podemos saber lo que significa Cristo Jesús como buenas nuevas? Nuevas de redención. Él vino a pagar una deuda que jamás hubiéramos podido nosotros pagar de nosotros mismos. Ahora, volviendo a aquello que decía anteriormente, decía que hay una cosa que ellos estaban de acuerdo en cuanto a lo que es en sí el Evangelio. Primeramente, los cuatro escritores concuerdan en cuanto a la muerte de Cristo. Es interesante, Juan ni hace mención de su nacimiento. Marcos tampoco. Pero Marcos, Mateo, Juan y Lucas, los cuatro, hacen mención de su muerte. Y lo primero que vemos de en lo que consiste el Evangelio en sí, el primer punto de lo que consiste el Evangelio es en la muerte de Cristo. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en esto, porque la muerte de Cristo no fue una muerte cualquiera. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas está escrito de que en aquella ocasión quisieron despeñarle? Dice la Escritura de que él pasó por en medio de ellos y se fue. Si él hubiera muerto, por supuesto que no podía ser en ninguna forma, porque en el plan y propósito de Dios hubiera sido una muerte sin propósito. La muerte de Cristo tuvo propósito. Pero si Cristo hubiera muerto, al ser empujado, o al intentarlo, ¿no?, si lo hubieran empujado y hubiera sido, hubiera muerto en base a esa caída, repito, su muerte, en cuanto a nosotros es concerniente, hubiera sido una muerte sin propósito, porque no pudiera habernos afectado para bien. En otras palabras, no hubiera tenido sentido. En otra ocasión, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, ellos tomaron piedra para apedrearle. Era muerte para aquellos que, pudiéramos decir profanamente, si había algún profano, pues, por ser un falso profeta, allí mismo lo apedrearon, tenía que morir. Tomaron piedra para apedrearle en el capítulo 10, versículo 33, creo que. Pero, de igual forma, se fue de en medio de ellos. Si hubieran apedreado, hubiera muerto, hubiera sido también esa muerte sin virtud, sin valor alguno. La muerte de Cristo tenía que ser, para que tuviera valor, para que hubiera propósito en ella, tenía que ser muerte y muerte de cruz. Vamos a buscar, por favor, en Gálatas, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, si tienen la bondad. Gálatas, en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 13, esperamos de que todos lo tengan, Gálatas 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Podemos ver? ¿Por qué el madero? No sé si en alguna ocasión, en las clases que hemos tenido anteriormente, habremos mencionado en cuanto a simbolismo es concerniente, que la naturaleza humana, o mejor dicho, árbol, madera, es símbolo de la naturaleza humana. Cristo, al ser crucificado en ese árbol, en ese madero, lo que estaba haciendo era identificándose con nuestra maldición. Repito, el género humano se haya simbolizado en el árbol, en la madera. Tomemos, por ejemplo, el caso de del arca. No quiero entrar ahora en todo eso porque sería tomar demasiado tiempo, pero en el caso del arca, estaba hecho de madera de acacia, pero ¿cómo? Forrado o laminado con oro puro. Así sucede con nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, lo que somos es revestidos de Cristo, para que no se vea a nosotros, sino que podamos ser hallados en el amado y no en nosotros mismos. Así que lo que Cristo hizo fue identificarse con todo un mundo, el cual estaba sentenciado a muerte porque había sido maldecido a causa del pecado. Ahora, lo mismo que ahí sucede, noten ahora el contraste. En Isaías 61, por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero en Isaías 61, creo que es el versículo 3, se dice, y seréis llamados, acerca de su pueblo, dice la palabra, y seréis llamados, ¿qué cosa? Plantío de Jehová, árbol de justicia, plantío de Jehová, creo que dice al final, para alabanza de su nombre. Antes éramos árboles de maldición, o en otras palabras, un género maldecido, pero ahora al Cristo venir e identificarse con nosotros y absorber esa maldición que había en nosotros, lo que se llevó a cabo fue un intercambio. Él nos impartió su justicia, somos llamados árboles de justicia, pero Él es llamado árbol de maldición. Ese cambio, Cristo intercambió con nosotros su justicia, nos hizo árboles de justicia en lo que Él tomó para sí nuestra maldición. Los cuatro escritores de los evangelios concuerdan con esto. Fue muerte y muerte de cruz. Lo segundo que hallamos en cuanto a aquello que es el evangelio, singular, lo que es el evangelio, el punto número dos, es en cuanto a la sepultura. Los cuatro escritores están en común acuerdo, estuvieron en común acuerdo de qué tipo de sepultura, o sea, el significado de lo que era la sepultura de Cristo. En Mateo, en el capítulo 12, la sepultura de Cristo fue simbolizada por la experiencia que tuvo un profeta. Vamos a verlo aquí, en el capítulo 12, por favor. Por supuesto, estoy refiriéndome a el profeta Jonás. Todos recordamos que el Señor había enviado, ¿a quién? A Jonás, a esa ciudad de Nínive. Una ciudad que había sido ya sentenciada, ¿a qué? A ser destruida. Lo mismo sucede con la humanidad. Nosotros fuimos sentenciados a muerte, pero a causa de aquel que vino a predicar las buenas nuevas, Jonás no quiso ir. Él se fue, no precisamente porque él quería desobedecer a Dios, sino que él sabía perfectamente de que él iba a perdonar a esa ciudad. Después de llevarlo a cabo, empezó a decir, lo sabía, me lo hiciste. ¿No fue realmente su reacción? Vemos aquí en el capítulo 12, por favor, capítulo 12 de Mateo, vamos a leer desde el versículo 38 38, donde dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, quiero detenerme ahí por un momento. Cristo, después de su muerte, estuvo precisamente 3 días. En otras palabras, su muerte, más bien, su sepultura, nos habla de un tercer día en el cual hay resurrección, pero mientras estuvo sepultado. Ahora, en el sepulcro, se bajó hasta lo más profundo. Y dice que allí predicó. Es interesante. Dice que cuando aquello entonces dice que se vieron a aquellos que habían muerto, los cuerpos de aquellos que habían sido muertos, y dice que le aparecieron, o se aparecieron por allí en la ciudad de Jerusalén. Ahora, yo no quiero entrar mucho en ese detalle porque yo confieso personalmente, no hay suficiente evidencia, no evidencia, pero suficiente, datos como para elaborar en ellos. Pero fue cuando él murió, apertura de sepultura para que pudieran realmente. Ahora, me llama mucho la atención a mí de la sepultura de Jesús. Él fuera llevado a la cruz, Marcos 2, o 3 veces, el Señor prepara a sus discípulos. También dice la Escritura de que los ojos de ellos estaban velados para que no viesen. En otras palabras, el corazón de ellos estaba embotado. Así que cuando las cosas acontecieron, en vez de ellos dar gloria a Dios porque ya habían sido de antemano enseñados, preparados para esa hora, dice la palabra que se sintieron turbados. ¿No fue así como los halló el Señor en el camino de Emaús? Dice que estaban turbados. En esto, los 3 escritores están de acuerdo en la resurrección del Señor. Los 4 escritores, repito, los 4 escritores hablan también acerca de la resurrección del Señor. Los 4 no hablan de su nacimiento, los 4 no hablan necesariamente a los 12 años cuando el Señor se llegó al templo y enseñó. Los 4 no hablan de estas cosas, pero los 4 sí hablan de estas 2 cosas que hemos mencionado ahora, de su muerte y de su sepultura. Y es en cuanto al de Oseas en el capítulo 6. De aquí les voy a pedir, por favor, que se mantengan, porque después buscaremos en otro pasaje, pero quiero que por favor mantengan esta escritura porque volveremos después a ello otra vez. Pero en Oseas, primeramente Oseas capítulo 6, dice aquí en versículo 1, bien, dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Vemos que aún en el Antiguo Testamento ya comenzaba esta palabra. Ya después de 2 días, en el tercer día, que es aquello que nos habla de resurrección. En esto, los 4 escritores concordaban. Habría de ser después del segundo día, en el tercer día. Ahora, ¿por qué tenía que ser de esa forma? Porque va de acuerdo a aquello que ya el Señor tenía, pudiéramos decir, programado según
su sabiduría
para con el Mesías, en el cual habría de cumplirse todo lo dicho por Dios. Los cuatro, repito, coinciden con que la verdad del Evangelio es, en cuanto a la resurrección del Señor, en el tercer día. Repito, por favor, permanezcan aquí en Oseas, volveremos en un momento. Pero en Hechos capítulo 26, Hechos 26, el cuarto punto que vemos es aquel que es el de su aparición, o en otras palabras, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 26, leemos aquí en el versículo 15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. Noten, por favor, dos cosas en ese mismo versículo. Número uno, la conjugación del verbo aparecer, que dice primeramente tiempo presente, me he aparecido. Y segundo, y en aquellas cosas en que me apareceré. Pero solamente quiero que observen esto. Con la resurrección del Señor, lo próximo que vino fue su aparición, lo cual fue notoria entre sus discípulos. Eso, ellos estaban todos de acuerdo en este último punto también. Estas cuatro verdades que hemos visto respecto a lo que fue en sí, esa unanimidad, el Evangelio, fue el común acuerdo, repito, que hubo entre los escritores. Ahora, vamos a verlo todo en una forma encapsulada. Vamos a verlo todo lo dicho, tan solo en un pasaje de la Escritura, se entiende, en un lugar de la Escritura, que el cual es, perdón, antes de llegar ahí, vamos a terminar por un momento aquí en Oseas, donde les dije anteriormente, Oseas 6, Oseas capítulo 6, dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué le decía el Señor? Me he aparecido, conoceremos y proseguiremos. ¿Cómo? Dice cómo. Dice, como el alba está dispuesta a su salida, y vendré a vosotros. Noten por, y vendrá a nosotros. No es tanto como tiene, por ejemplo, el cristianismo en su forma de ver las cosas, el Cristo que viene de allá afuera. Pero esto, por el momento, esto quizás no tenga sentido. Esto es preferible dejarlo ahí. Aquel que viene a nosotros, y dice, viene como la lluvia temprana y tardía. Y dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito viene? ¿Con qué propósito viene esa lluvia? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de regar la tierra. En otras palabras, dice que viene a la tierra, siempre y cuando todo ande bien, como un desierto, una sola gota de su presencia. Qué bien, es como un bálsamo que viene a nuestras vidas. Y eso es lo que Él ha prometido, que Él vendrá a regar la tierra. Él viene como la lluvia temprana y tardía. Le conoceremos y proseguiremos en conocerle. ¿Cómo? Según Él venga a nosotros, según Él se aparezca a nosotros. El cual queremos leerlo en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15. Aquí veremos los cuatro puntos que hemos tratado respecto a lo que es el Evangelio. Sí, Primera de Corintios capítulo 15. Dice en el versículo primero, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El Evangelio, dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, se entiende el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente, note el orden, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Aquello que él impartía era aquello que él daba. Mejor dicho, aquello que él había recibido era aquello que él también impartía, aquello que él daba. Y él lo ponía en este orden. Y él decía, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo, primero, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. No podía ser de otra forma. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme. Y que apareció a Cefas y después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muchas veces hemos querido, hablaba yo con alguien no hace mucho, me decía, he dado lo que he tenido, he compartido la experiencia que yo he tenido con otros, he querido que otros vivan o que otros se mantengan en el Señor o que otros vengan al Señor por mi experiencia. Yo también lo he hecho. Yo también he querido compartir mi testimonio. El Señor ha usado ciertas de estas cosas, pero circunstancialmente. He compartido con otros pasajes bíblicos, folletos, tratados, Biblia, creyendo que estaba impartiendo la palabra, o más bien que estaba impartiendo el Evangelio. Y el Señor lo ha usado. Pero jamás he compartido con alguien el Evangelio. Y que ese Evangelio, no dije el librito que haya sido aceptado y que se lo pongan en el bolsillo. Dije, jamás he compartido con alguien el Evangelio. Y que ha recibido ese Evangelio. Porque ese Evangelio sí es de poder. Ese Evangelio no salva circunstancialmente. Ese Evangelio sí causa un efecto. Y nosotros podemos predicar, enseñar, dar tratados por los Evangelios en forma literaria. Podemos hacer muchas cosas, pero siempre y cuando lo que hagamos, si es meramente la historia de la mujer samaritana, o fulano de tal sitio, o mi historia, la suya, o el testimonio, si no es algo más que eso, se forget it. En español ya lo sabemos, olvídate. Es el Evangelio. Los escritores de los cuatro evangelios sabían lo que era el Evangelio. No era cuestión de un acuerdo humano, decir, bueno, pues ahora vamos a hacer esto y vamos a ponernos de acuerdo en esto. No, como muchas veces busca la iglesia. Querer llegar a la unidad de la fe, a la unidad doctrinal. Ellos no tuvieron que llegar a la unidad doctrinal para saber una cosa, lo que es el Evangelio. Pedro y Pablo. Uno tenía un ministerio a tal pueblo y el otro lo tenía, pero los dos sabían lo que era el Evangelio.